llegando. Y si todavía no han recibido algunas de esas ideas, sigan yendo, todavía hay chance, todavía hay un par de días de escuchar. El propósito que estoy acá es para involucrarme y hacer mi parte en este trabajo. ¿Por qué lo estoy haciendo? Si fuera a mí, yo hubiera dicho que no, pero ahí llega la influencia de la gente del grupo, las personas con experiencia que han tratado este grupo, y el secreto está en involucrarse y hacer su poco de trabajo. Esa es la razón por qué estoy aquí. Brevemente, yo voy a dar mi experiencia en lo que se refiere al alcoholismo. Este es mi segundo año que estoy acá, y gracias a Dios que estoy acá, porque cuando yo llegué, verdaderamente ya me quedaban muy pocas las opciones. Claro que todavía me quedaban opciones. Me quedaban tres verdaderamente: la cárcel, el hospital psiquiatra y el cementerio. Y esto verdaderamente es lo que me esperaba por lo que el tipo de vida que llevaba. Había llegado a tal nivel que influenciaba el alcohol diariamente en mi vida. Esta influencia, cuando comenzó, claro, fue brevemente y inocentemente puedo decir 25 años atrás, 25 años antes. Yo vivo por acá en este país como 30 años y casualmente, en una tarde así como calurosa como esta, fuimos unos tres amigos y yo, fuimos a un parque. Y en el parque llevamos 6 cervezas, imagínense, 6 para 4. Como éramos empezantes, solo nos servimos una cada uno. Cuando regresamos llevamos 2 de vuelta a la casa, cosa que usualmente pues no se puede escuchar más tarde o años más tarde que ocurría. Eso fue el comienzo y tengo que decirles honestamente, no me gustó el sabor de la cerveza. Eso fue lo primero que probé en mi juventud y no hubo ninguna atracción o gusto verdaderamente a la bebida, pero ese fue mi principio. Pero verdaderamente tomó la carrera de empeorarse la vida, pues fue 25 años para mí, pero los últimos 5 años fueron los peores. Claro que antes de eso, por 10 años atrás dejé de tomar por 1 año y medio. Pero eso fue en lo que el libro grande habla de estar seco. Nada de trabajar o hacer el programa, sino de estar seco básicamente. Y eso fue lo único que pude hacer. Y en mi cabeza, pues, pensé que ya estaba resuelto el problema y que dejado de beber por el año y medio, pues ya estaba curado. Cuando volví, les puedo asegurar que la situación estaba muy empeorada y se siguió empeorando. Cosa que en los últimos años fueron difíciles. Y básicamente los 2 o 3 años fueron los peores. Tengo que contarles que el último año, y estoy haciendo brevemente para tratar de llegar a lo positivo de este cambio, fue que por un año, un compañero de trabajo fue el que me pasó el mensaje. Y el tipo asistiéndome casi diariamente me conversaba y estaba ahí para escucharme mis quejas de la vida. Ya sabe que me falta dinero, que la esposa no me escucha, que el trabajo pues están pidiendo mucho, que esto, que este otro, que este otro. En todo eso, siempre no viendo lo obvio que era el problema del alcohol. Pero soy muy agradecido hoy en día porque la visión que fue pasada para mí fue la visión que el programa tiene, es de dar opción a las personas que tienen este problema. Opción a las personas como yo, que ya estaban en las últimas y que verdaderamente ya no les quedaban muchas opciones. A esas personas son lo que, si verdaderamente uno quiere, esa visión existe en el programa. Pero siempre y cuando toma eso trabajo, eso toma también involucrarse inicialmente. Yo les puedo contar que en mi situación que estaba, lo máximo que podía hacer es llegar a las sesiones, a los grupos, a diferentes grupos, y solo eso podía hacer. Y lo interesante de eso fue que la gente siempre me acogió, siempre me dijo que vuelva, que regrese, que la solución estaba aquí. Y eso es lo grande de este programa, porque la solución está aquí. Yo creo que la mayoría de ustedes que están aquí, incluyendo, somos un milagro de estar aquí. Porque personalmente en la situación donde yo estaba, pues no debiera estar aquí conversando con ustedes un momento. Eso es la visión del programa, esa es la visión de AA o de Alcohólicos Anónimos, con su principal ancla, que se puede decir que es el libro grande. Y el libro grande está basado en y enfoca básicamente las cosas que uno tiene que hacer, los 12 pasos. Los 12 pasos que primeramente son cosas que uno no necesita hacer. Eso es lo que yo pensaba al principio. Pero gracias a la insistencia, gracias al deber de la gente de los grupos, de la gente que verdaderamente quiere el mejoramiento de otra persona, sin interés. Esas son las personas que hacen la diferencia en el programa, y eso es la visión de Empuje para Adelante. Yo creo que esa es la visión para nosotros, de la visión que se tiene de ir para adelante, trabajando, haciendo los pasos. No sé cómo trabajan. Yo sé que varían las prácticas brevemente de un lado al otro, pero básicamente entiendo que es basado en el programa de trabajar los pasos, las tradiciones, y eso es muy importante. Claro que al comenzante como yo, al principiante como yo, pues no sabía el gran beneficio que esto daba. Y el primer paso es el más duro, el de admitir que uno es alcohólico. Es muy duro porque ese paso es lleno de vergüenza, lleno de dolores, lleno de dudas de uno mismo. Y eso es lo que le hace más difícil. Pero cuando uno toma ese paso, se vuelve más fácil. Porque entonces uno puede enfocar y mirar adelante. Seguro que el padrino de uno es muy importante en el trabajo, en este trabajo, porque él es el que le inculca, él es el que le llega a enfocar estos pasos. Él es el que le asiste a escuchar, a interpretar, a mirar los pasos. Porque si fuera sin ellos, pues uno no supiera que pues uno puede leer tranquilamente los pasos, pero ahora interpretar y los beneficios que tiene, esa es la gran diferencia que hacen. Amigos, yo les sugiero que sin los pasos, sin trabajar los pasos y estando secos, no se llega muy lejos. He escuchado de que si uno no trabaja los pasos, uno se va para atrás. Y ese es el gran miedo mío. Por eso estoy acá, con miedo de estar acá adelante, pero me da un gusto estar acompañándoles a ustedes y tratando de pasar unas ideas. Porque siempre me han enseñado acá, especialmente el padrino, de que si alguien le pide ayuda, uno debe estar listo para trabajar. Y eso me trae a la otra parte importante de esto. Este programa, además de eso, le da regalos. Y el regalo más grande que uno puede tener es esa conexión con el Ser Espíritu, con el Dios, el Dios de cada uno, el Dios de cada uno que define. Y eso es lo más grande que puedo decir que he encontrado en este programa. Una persona como yo no creía en esto, pues se creía invencible, se creía que podía hacer todo. Pero ahí es cuando llega cómo trabaja este programa. En inglés es el how, el que dicen es humildad, honestidad, mente abierta y ese deseo de hacer. Eso es como yo lo he aprendido y les puedo decir que hasta ahora no he tenido que dudar porque he tenido que escuchar a la gente y he visto que trabaja para ellos. Entonces yo veo que trabaja para ellos, entonces yo también trato de aplicar y hacer lo mismo que ellos me sugieren. Ustedes saben que este programa no hay reglas, son solo sugerencias. Sugerencias que ayudan a seguir para adelante, que ayudan a llegar a la meta, a llegar y ser parte de esa visión, de ser parte de esa visión, de seguir pasando el mensaje a toda esa gente que necesita. Muchos de nosotros no pensaban que necesitábamos. Yo era uno de esos. Yo tenía un poco de mala suerte. Yo tenía que mi esposa no me escuchaba, que mi esposa no me comprendía, que mi trabajo no me comprendía. Todas esas cosas. Pero todo eso es una ilusión. Es una ilusión que uno se esconde atrás de eso. Y la única forma que he aprendido a romper esa ilusión ha sido mirándome honestamente y humildemente a lo que soy. Y ahí entra pues tranquilamente en el paso 4 de los 12 pasos, pues ese es un gran paso que si hay alguna persona que está aquí que todavía no ha tratado, le sugiero que le haga lo más pronto posible. Porque sin eso, usted no puede seguir para adelante. Es un paso tan complejo que le ayuda en tan forma que uno no sabe valorar. Uno no sabe valorar inmediatamente. Uno se da cuenta más tarde. Porque tan de pronto tiene que enfocar y verse en el espejo lo que es uno. Con sus defectos. Pero también con las cosas buenas que uno tiene. Eso es el paso 4. El paso 5 es otro lindo paso. Y hay una belleza de poder, como les digo, ser parte de los grupos donde hay gente que le ayuda a trabajar esos pasos. La nueva visión, la única visión que tiene AA es de crecer, de pasar ese mensaje. No se olviden a todos ustedes. Está ahí el programa, los 12 pasos para practicarlos. Como pasa el día, uno se mejora. Es mi segunda vez haciendo los pasos y la segunda vez he todavía aprendido más de la primera vez. Así que solo le quiero sugerir que la visión está aquí, es la visión de los milagros. Yo creo que todos nosotros somos milagros de estar aquí y con eso les dejo. Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias a ti, Víctor. Muchas gracias por ese mensaje. Ahora vamos a pedirle a nuestro segundo orador, a Tito, que nos venga a compartir con nosotros. Le damos también un abrazo de bienvenida.
Good morning. Nice. Solo bromeando, solo bromeando. Mi nombre es Tito. Soy un alcohólico. Soy miembro del grupo SOS y Nueva Esperanza. Nací en El Salvador, 1975, por razones políticas y de miseria. Vine a Canadá en 1986. Tenía 11 años. Y en un mes de haber llegado acá, ya el director de la escuela donde estaba llamando a los psicólogos porque había bofeteado a un niño y lo había dejado bien mal. y bueno, de ahí comencé. A 16 años mis padres me echaron de la casa porque atenté a matar a mi hermano. Y todavía no había tomado, ¿eh? Al final, a 18 años me casé y me divorcié a los 19 y luego comencé a tomar. Tomaba no porque me sentía raro o no cabía o me daba miedo, tímido, no. La verdad que yo tomaba porque yo tenía mucha rabia dentro. Tenía coraje porque me tuve que venir de El Salvador. Tenía coraje porque habían matado a mi tío. Tenía coraje porque no era rubio, ojos azules. Tenía coraje por todo y hasta a veces tenía coraje simplemente por coraje. Pero todo ese coraje venía del miedo, porque era un terror que yo tenía dentro. Mucho terror. Entonces, lo mejor que yo podía hacer en una forma defensiva es que el que me atacaba, yo le daba primero. Porque si no, no sabía lo que me iba a pasar. Tomé relativamente, no mucho tiempo, pero el alcohol me agarró rápido y me terminé en la cárcel varias veces. La última vez que estuve allí, una señora que me tenía que ayudar a salir me dijo que no me iba a ayudar y me preguntó que cuál era mi problema. Yo todavía no sabía cuál era el problema. Yo le decía que sufría de depresión y trauma y ella me dijo que no, que era el alcohol, que yo era un borracho y por eso es que yo terminaba en la cárcel y seguía tomando así, iba a parar en la cárcel por un buen tiempo. Sé que los tres lugares donde yo podía estar, ya me había gastado dos, porque el hospital psiquiatra ya había estado, la cárcel ya había estado, y lo único que me faltaba era morirme. Y lo andaba buscando, pero gracias a Dios no lo pude conseguir. Cuando salí de allí, me dijeron que yo tenía que hacer un curso de rehabilitación. Es donde yo conocí a mi querido colega aquí, Claudio. Comencé el AA. Y es ahí cuando yo recibí una visión para mí. Es una visión muy personal, pero yo la tengo bien adentro del corazón. Cuando yo pude lograr deshacerme de toda la basura que me estaba destrozando, yo logré ver que yo no soy tan mala persona. Yo siempre crecí pensando que yo era como un sentimiento de inferioridad, ¿no? Y entonces me comencé a fijar en muchos hombres, no necesariamente alcohólicos, pero simplemente los hombres. Tenemos bastante peso en nuestros hombros. Y yo dije, necesitamos ayuda, necesitamos saber llorar, necesitamos poder reír y expresar nuestros sentimientos. Entonces, ahora he decidido tomar una carrera en servicios sociales para la comunidad hispana en este país, que es muy necesario. ¿Qué más les podría decir? Ahora estoy trabajando con padres solteros para que ellos sean mejores padres. Y lo muy bonito es que me dicen que soy muy inteligente, que tengo más sabiduría de mis años. Y no es cierto. Yo soy bien tonto, la verdad. Pero los 12 pasos es lo que uso en mi vida diaria. Si yo puedo mostrarle a estas personas cómo vivir una vida mejor, una vida más espiritual, una vida donde se pueden ayudar unos a otros, he hecho mi trabajo. He compartido el mensaje de AA. A mí no me molesta mucho el anonimato porque yo sé que siempre hay alguien que necesita. Entonces, si yo no les voy a ayudar simplemente porque no quiero que sepan que soy alcohólico, entonces, ¿a dónde está mi agradecimiento por este programa? Es muy lindo vivir. Yo tengo una hija de 5 años y hace 14 meses estaba en la cárcel. No me dejaban verla porque decían que yo era abusivo, no físicamente, pero emocionalmente. No le prestaba atención, no la cuidaba, no me importaba mucho. Ella a veces hasta la sentía como un estorbo porque no me dejaba tomar. Y hace tal vez un mes atrás, estábamos tomando una siesta ella y yo, y me agarró la cara. Y me dijo, ella habla inglés, ¿no? Y me dijo, Daddy, I love you. ¿No? Que dice, papá, yo te amo. Y dice, ¿por qué? Why? Y dice, because you're a beautiful man. ¿Qué significa? Que eres un hombre hermoso, un hombre lindo. Y no era solamente de cara, sino que me estaba diciendo de que yo era lindo de corazón. Eso allí fueron todas las promesas que me pudo haber dado este programa, me los regaló allí. Cuando yo y mi hija podemos sentarnos y hablar, yo le puedo enseñar a ella muchas cosas. He andado corriendo hoy todo el día porque he conocido tantos amigos, tantos hermanos y hermanas, tan lindo, puros compadres, puros cuates. Y fuimos al baile, estoy remuerto del cansancio, pero aquí estoy. Porque aquí tenemos que estar. Aquí está mi salvación. Y con eso los dejo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Tito, por compartir con nosotros. Ahora sí pueden participar los miembros de la audiencia que deseen hacerlo. Y si quieren comentar sobre este tema o cualquier otro, les vamos a dar la oportunidad de que utilicen el micrófono. Les rogamos que limiten su participación a 3 minutos. Yo diría que hasta 5. Estamos en oferta. Adelante, compañero.
Buenas tardes. Mi nombre es Renato y también...
Buenas tardes, Renato.
...a la bendita comunidad de Alcohólicos Anónimos. Fíjense que yo también soy uno privilegiado de pertenecer a esta comunidad y aún más con ganancia, fíjense. Estar compartiendo con todos ustedes los 70 años de Alcohólicos Anónimos, pues, porque para mí es una gran emoción. Fíjense que yo también soy salvadoreño y resido en Guatemala. Mi grupo es Plenitud, el nombre. Y esa palabra para mí significó mucho, fíjense. Desde mis inicios dentro de AA, yo también sufrí las consecuencias del alcoholismo. Llegué a tocar un fondo bien negro, como mucho nos ha tocado vivirlo. Sin embargo, pues ahora puedo decirles que lo disfruto, ¿no? Logré llegar a entender el programa de Alcohólicos Anónimos cuando a mí se me decía de que tenía que someterme a un proceso de recuperación. Tenía que cambiar, que no simplemente tenía que limitarme a dejar de beber. Y por ende, pues, comenzar a disfrutar los beneficios que Alcohólicos Anónimos me ha dado. Y uno de estos, compartir con todas mis compañeras, con todos mis compañeros, para mí es una gran bendición. Créanme, sinceramente yo me siento muy emocionado. Ayer, igual como todos los compañeros antecesores, desde la mañana que los he estado escuchando, manifestando su emoción de compartir, de abrazarnos, sentir esa hermandad, conocer un montón de compañeros nuevos. Créanme que para mí es una gran felicidad. Todos esos desgracias que me dejó a mí el alcoholismo, ahora se transformaron en felicidad. Compartir con todos ustedes, comentarnos que de dónde eres, qué haces, puchica, para mí es una gran felicidad. Y no me canso de darle gracias a Dios y reforzar mis 24 horas continuas dentro de Alcohólicos Anónimos. Yo sé que hay muchos que quieren compartirnos, como decía una compañera en la mañana y me gustó, decir, no, yo no estuve sola convención, sino que he participado, igual me toca a mí, participar con ustedes, contarle a mis compañeros que yo también tuve ese privilegio de participar y de tener esa plena seguridad de que difícilmente vuelva a beber, porque tengo la convicción de que soy un alcohólico, pero también tengo la convicción de que no voy a volver a beber si estoy apegado a mis principios y saboreando mi vida. Así es que les agradezco y que sigan disfrutando esta bendita sobriedad y lo que nos espera más adelante. Gracias.
Muchas gracias, compañero. Muy amable.
Gracias. Compañeros, compañeras, tengan todos muy buenas tardes. Yo soy Juan Manuel y soy alcohólico.
Buenas tardes, Juan Manuel.
Caray, compañeros, benditas convenciones. Hace por ahí unos momentos aquí mismo en esta sala me saludó un compañero nicaragüense. Nos conocimos en Minneapolis y para mí fue grande la sorpresa que me llamó por mi nombre, me vio de lejos. Yo todavía dijera, bueno, pues me vio con mi gafete. Y yo a veces hacía los compañeros norteamericanos, les tomo el gafete y les digo, ¿cómo te llamas? No, porque yo no sé hablar en inglés. Pero más bien, en cambio, sé que la visión que tuvo Bill, que tuvo Bob y sus esposas en esa ocasión donde narra que se veían muy tristes el panorama de Alcohólicos Anónimos a través de la ventana de desde la sala del doctor Bob. Lo veían muy tristes, la frágil y débil embarcación. Pero tan tristes la veían que la visión que se les presentó fue esta justamente, ¿no? Yo entiendo que ellos sí supieron qué iba a suceder después de 70 años. Porque no tan fácil nadie puede decir esto es para aquel que está naciendo, para el que está por nacer. Y entonces, pues nosotros la humanidad nos hemos multiplicado mucho. Y de 70 años después, imagínense si no vamos a hacer una fraternidad universal. Y entre ellos, pues me encuentro porque yo siempre narro que en 1955, cuando tuvieron la fortuna de esta primera convención en San Luis, Missouri, y yo tenía apenas 3 años, mejor dicho, tenía 3 meses de edad. Y unos años después, este que tenía 3 meses de nacido estaba llegando, un alcohólico potencialmente agresivo, burlón, majadero, ampuloso, falto de respeto, flojo, ¿por qué no decirlo? Falta de querencia con él mismo. Y hoy en la actualidad, caray, yo no cambio esto por nada. A través de mi estancia en Alcohólicos Anónimos he procurado no faltar constantemente a mis reuniones, así como a mi servicio. Por todo esto, yo no tengo con qué pagarlo. Por muy grande que sea el esfuerzo que haga en mi servicio, siempre será muy pequeño a comparación de lo que he obtenido. Si no de lo contrario, como pocos o como muchos, llegaré a conocer sórdidos lugares. Llegaré a conocer el aturdimiento. Llegaré a conocer la soledad. Y yo sé claramente que entre más viejo me pongan Alcohólicos Anónimos en años, más deber tengo de cuidar mi sobriedad. Yo sé claramente que si descuido mi programa, después no pregunte por qué me fue tan mal. Yo sé claramente que los castigos son resultado de mi desobediencia a principios espirituales, no que un Dios bondadoso me vaya a castigar. Entonces debo de tener todo ese cuidado y sé claramente que el estar aquí, aunque sea un rato dormitando como estaba ahí en esta silla, porque llevamos varias noches de no dormir bien, pero tengo la dicha y la fortuna de poder participar, y esto tampoco puede tengo con qué agradecerse, los compañeros. Dios los bendiga a 24 horas.
Muchas gracias, Juan Manuel. ¿Quieres compartir, compañero? Adelante.
Sean todos buenas tardes. Mi nombre es José Antonio.
¿Sabes qué? Acércate. Échale ahí al micrófono, Antonio.
Soy alcohólico. Yo estaba pensando en lo que es la visión. Para mí que el doctor Silver se la puso bien clara a Bill Wilson cuando el hombre este iba a hacer su viaje a Akron, y que le decía, ¿verdad?, el consejo bien primordial que le daba, donde le decía: háblales de tu historial y después háblales de esa famosa experiencia religiosa que has tenido. El gran libro dice de que hay un principio, dice, de que puede mantener al individuo ignorante para toda su vida. Y este es el de refutar en toda conversación. O sea, quizás como los incrédulos. En lo mío, compañeros, en lo mío, yo sufrí mucho en mi infancia. Los compañeritos que yo vi pequeños, crecí y los pude ver a ellos ya siendo padres de familias. Anduve con ellos en los caminos de la bebida, pero ya ellos siendo padres y yo siempre solo, ¿no? Y esa era una de mis situaciones, de que cómo deseaba alcanzar a tener un hogar. Y fíjense que todas esas cuestiones aquí en Alcohólicos Anónimos se han hecho realidad. Yo ya casi con 5 años que iba a El Salvador de paseo a estar un tiempo con mi madre, unos meses, conocí a la que es mi esposa hoy. Ya vamos a tener 15 años de casados. Y cuando nació mi primer niño, en el hospital estuve ayudándole al médico a la hora que estaba haciendo el delivery, ¿no? Y cuando me dieron al tierno, fíjense que experimenté una como picazón desde la planta de los pies hasta la coronilla. Y miraba al niño, ¿verdad? Y como que estaba soñando, no creía que era realidad. Y esto, ¿verdad? Son hechos verdaderos, son realidades de mi vida, cuestiones que ya no vivo de grandes ilusiones, sino que de pequeñas realidades. Y me trae satisfacción eso, porque el estar viviendo de pequeñas realidades, estoy consciente de que estoy con los pies en la tierra firme. Agradezco la oportunidad, compañero. Para buenas tardes.
Muchas gracias, compañero.
Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Israel, soy un enfermo alcohólico. Lo que, bueno...
¿Cerezo?
Israel.
Israel. Gracias, Israel.
Lo que decía el compañero es cierta la visión que yo estoy viendo el día de hoy para poder llegar y unirse más como comunidad hispana. Es exactamente lo mismo, ¿no? Empezar a promocionar más esto en lo que me ha pasado a mí. Yo he tenido que recaer un par de veces para poder entender lo que es Alcohólicos Anónimos. Anteriormente lo hice por mi madre, dejar de beber. Mi madre me dijo la palabra más cruda que he escuchado en la vida, ¿no? Mi madre me dijo, prefiero verte muerto el día de hoy que ver cómo me estás haciendo daño, porque yo sé que el día de hoy, si tú te mueres, solamente te voy a llorar el día de hoy y no mañana. Tu padre murió de alcoholismo, pero nunca tomó, cabrón, y nunca me dio unos problemas como los has dado tú. Mi madre ya no se preocupaba por mí, ya no me esperaba, decía que ya no me quería, se juntó con otra persona. Me empezó a hacer un daño muy, muy interno, con un resentimiento muy difícil. Empecé a entender otras cosas de la vida, lo que quería para mí. Yo perdí mi familia, le pedí a Alcohólicos Anónimos que me regresara a mi vida, que regresara a mi familia. Pero lo que hacía a través de mi alcoholismo es que perdí a mi familia. Mis hermanos no me respetan o no me respetaban. Pedí respeto y no lo daba. La decisión que di el día de hoy, dije, bueno, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuando llego aquí a Canadá, llego con un objetivo, dejar de beber y empezar con unas cosas, con unas bases, porque ya tenía la semilla sembrada. Ya sabía lo que tenía que hacer y dónde llegar. Pero ¿qué es lo que pasaba? A través de una buena comunicación con los compañeros, estar abiertos, es lo que me estaba pasando, que me estaba pudiendo entre mi mismo ser. No me sentía satisfecho. El día de hoy no tengo mucho en el programa, y lo sé. Empiezo a hacer lo que es servicio. No hablo tal vez muy bien inglés, pero estoy ayudando a la gente, traté de llevar de un lado para otro, haciendo el servicio, pagándole tarjetas de la gente que pueda comunicarse con otro compañero alcohólico, de otro país, de otro lo que sea. Estar tratando de ayudar a esa visión, pasar el mensaje, pero como todos, común. No porque decir que yo soy de otro país, soy alcohólico y soy hispano ante todo. No tengo otra religión, no tengo otra cuestión, soy únicamente un alcohólico más que quiero cambiar mi vida. El día de hoy, Alcohólicos Anónimos me regresó a mi familia, soy el hermano mayor y me respetan mis hermanos por teléfono, no en persona. Es uno de los regalos que me ha dado Alcohólicos Anónimos, es mi primera convención. Es la primera vez que me nace, el día de hoy. Serví anteriormente cerca de 2 años, pero solo serví para que me dijeran que era servidor, o vividor, como quieran llamarlo. El día de hoy sirvo para mí y para un poder superior. Y es lo que hoy, el día de hoy se iluminó el Señor, empezar a servir, pero para la comunidad hispana, para los próximos años, tengamos una más fuerza. Eso es todo, compañeros. Gracias.
Muchas gracias, Israel. Muchas gracias, Israel.
Buenas tardes, soy Rafael y soy alcohólico. Yo soy mexicano y vengo de Colima.
¿De dónde?
¿Cómo es su nombre?
Perdón.
Soy mexicano y vengo de Colima.
¿Y su nombre es?
Rafael.
Muchas gracias, Rafael.
Y vengo de una comunidad que está cerquita del mar, donde es un paraíso, cerca de Manzanillo, Colima. Y hablar de estos jinetes del terror, que este tema es el que los trae. Nos habla del terror, de la frustración, del aturdimiento, de la desesperación. Eso es lo que vive un alcohólico como Rafael después de unas borracheras, después de 18 años de alcoholismo. Y las últimas borracheras, ser borracheras de 15 días con sus noches, de estar tomando alcohol del más barato de 99 grados. Estar de veras bien aturdido, bien frustrado y bien asustado después de todo lo que sea, después de cada borrachera. Decir, Rafael, cuando amanecía crudo de unas borracheras, ya no quería beber, pero sí quería beber. Bueno, yo mismo me decía, bueno, Rafael, estás loco. Y yo siento que estaba loco. Porque estos desgraciados, ¿quiénes son los que nos mandan para allá? Y solamente aquí es donde me he entendido con los alcohólicos. ¿Cómo es que no quieres y sí quieres? Yo cuando decía, bueno, ya no vuelvo a beber, despertaba crudo. Y con aquel miedo, ¿qué hice? ¿Atropellaría a alguien porque manejaba? ¿Debería, golpearía, mataría? Porque hasta allá eso es lo que yo pensaba que había hecho una borrachera. Yo tenía que volver a beber después de ese error. Y ya después que estaba bebiendo otra vez, medio borracho otra vez, ya estaba diciendo otra vez, valgo madre, otra vez borracho. Me entraba otra vez la frustración. Y seguía bebiendo. Y otra vez la desesperación, y ese círculo de, que es como un carrusel de caballitos de la feria que no cesa de dar vueltas, y eso pasaba con Rafael día y noche. Si una persona que ya no trabajaba y teniendo sus hijos que no tenían que comer, y Rafael seguía bebiendo. Entonces decía, bueno, ¿y cuándo voy a dejar de beber? Afortunadamente tuve que ir a Alcohólicos Anónimos, gracias a Dios, hace algunos años, y ese terror y esa desesperación, ese miedo desaparecieron cuando llegué a Alcohólicos Anónimos. Pero lo que pasó con Bill cuando tiene esa visión, cuando él ya no quiere beber, después de que él tenía 4 o 5 meses sin beber, sin haber Alcohólicos Anónimos, sin haber nada, cuando él está en el cuarto del hotel, en el lobby del hotel, y escucha hasta la musiquita y que se oye tallelito los vasos, yo así me lo imagino, y él queriendo beber porque le había ido mal en los negocios, como Rafael cuando dejó de beber, porque uno deja de beber y está uno completamente amolado, sin ningún cinco, ni qué comer en la casa, ni nada, bien desesperado. Entonces Bill eso pensaba, pero si bebo, me espera la locura o la muerte. Y eso pasaba con Rafael cuando él dejó de beber. Muchas veces intentó querer beber, pero los alcohólicos me dijeron, retírate las fuentes de alergia, si no hay que beber, no vayas donde están bebiendo. Y entonces Rafael tuvo que retirarse. Yo decía, me tengo que ir a vivir a Japón, yo creo, donde no me conoce nadie, porque era un borracho bien conocido por toda la gente de la comunidad ahí. Decía, entonces yo no debo vivir aquí. Pero entonces, pues, yo seguía viviendo ahí, pero llegué a Alcohólicos Anónimos y me empecé a retirar. Yo siento que la visión que yo tuve es esa, haber llegado a Alcohólicos Anónimos. Desde entonces Rafael ha dejado de sufrir, de tener miedo, de ser inseguro. Yo estoy viviendo ahorita mi tercera convención mundial, gracias a Dios. Yo me veo lo que dice Bill W. ahí, en el capítulo 6, donde dice la acción. El alcohólico que lleva la agrupación y antes de llegar a la mitad de los 12 pasos, se verá transportado a la cuarta dimensión de la existencia. Bueno, yo digo, ¿qué es la cuarta dimensión de la existencia? Para mí es cuando yo me veo tirado en la orilla del mar, se dice que vivo cerca de un paraíso. Yo estaba boca abajo con la lengua entregada, sin ningún cinco. Me levantaba y me sentía como el hijo pródigo ese que menciona la Biblia. Y los mozos de mi padre están mejor que yo. Y yo no tengo ni para un desgraciado de alcohol. Y pensaba lo que dice ese. Me levantaré, le pediré perdón a mi padre y le diré que no me respetaré, hijo de él, pero que me dé trabajo otra vez. Me levantaba, mi padre tenía un negocio y unos camioncitos ahí que ahorita afortunadamente son míos. Y luego yo le pedía al padre al chofer así a la mañana, a las 6 de la mañana temprano, sin ningún cinco. Y el chofer al verme, a veces sin camisa, a veces sin guaraches, en puro chor, y movía la cabeza del chofer y decía, présteme 5 pesos. Yo llegué aquí hace 19 años. Ya 5 pesos una coca en México, costaba 1 peso, y un decilitro de alcohol, otro peso. Y al agarrar yo los 5 pesos, decía, esto me ajusta nomás para 2 teporochas, pero no me ajusta para 3. Y no era alcohólico. Y ya con los 5 pesos en mi bolsa, yo pasaba donde andaba mi padre veía mucho trabajo, y yo lo veía y yo ya le sacaba la vuelta. Ya no me animaba a decirle, ya no quiero ser tu hijo, dame trabajo otra vez. O sea, el orgullo del que no tiene nada es bien grande. Y mejor se muere mucho de ese orgullo desgraciado que lo carga uno al alcohólico. Y por eso no vuelve a beber, y por eso no está desesperado, y uno cae y se vuelve loco. Perfecto. Entonces yo ahorita le agradezco a Dios esto por el día que me dieron a ustedes. Gracias, 24 horas.
Tiempo, muy bien. A ver, pásenle, después va usted. Pásenle, compañero.
Buenas tardes, mi nombre es Hernando, soy un enfermo alcohólico. Hola. Yo soy de Xochimilco, Distrito Federal, allá donde están las trajineras.
¡Vámonos!
Mucha gente. Me he encontrado con gringos que dicen por allá, he estado también. Y es emocionante ver tanta gente de AA, es mi primera convención. Yo he venido Bueno, he ido a varias veces a Estados Unidos por mi trabajo, he viajado mucho. En el 92 fuimos a Europa con la Orquesta Sinfónica Nacional de México. Ahí me puse una de mis más grandes borracheras, a punto de morir también ahí. Lo comparo mucho con Estados Unidos. He ido a convenciones, sobre todo de música clásica, que es mi área, y el jazz también. Y los gringos se comportan igual, las salas, todo es igualito a las convenciones, a los congresos internacionales de música clásica y jazz. Afortunadamente aprendí el inglés, no lo hablo así muy bien, pero sí entiendo la mayor parte. Hay veces que me desespero. Ayer me pasó un incidente en el centro, me quise resentir porque no alcancé boletos para un concierto de jazz y por no hablar el inglés así rápido, fluido, me confundieron como con un revendedor que quería yo revender boletos o comprar a los canadienses, comprarles un boleto y revenderlo, algo así, porque me empujaron, no, váyase de aquí. Y dije, bueno, ¿por qué no? Si yo vengo a algo bien, vengo pagando mis derechos, vengo pagando todo, ¿por qué me tratan así? Quiero pagar un boleto, quiero comprar un boleto para entrar a este concierto, ¿no? No me lo quiero robar, ni quiero hacer nada malo. Y como que me quise resentir, pero bueno, finalmente escuché el concierto gratis, no muy cómodo, pero bueno. Ya compramos ahorita 4 boletos para mañana, así mañana sí estamos sentados en primera fila. Y yo les quería compartir brevemente una experiencia. En el trabajo pedí permiso para venir a esta convención. Ellos todavía tienen esta semana el trabajo. Seguramente el domingo tienen el último concierto allá en el Palacio de Bellas Artes en México. Y yo pedí permiso y me dieron, pues legalmente, unas firmas donde me dan los días libres esta semana. Pero ya estando cerca de venirme para acá, me llegan con la noticia de que no procede porque es ilegal que pida yo esos días libres estando pegado a vacaciones. La siguiente semana ya son vacaciones, entonces no proceden. Pero yo les tuve que decir que, porque me dijeron, ¿a qué vas? Y yo les dije, voy a un congreso de música, o como igual como siempre, ¿no? A un congreso internacional de música, porque no quiero revelar mi anonimato, ¿no? No quiero romper mi anonimato ahí en el trabajo. Ahorita acabamos de venir de una junta de anonimato. Y me dicen, bueno, pues nos traes un comprobante del lugar a donde vas a estar, de que fuiste a eso, ¿no? Dije, en la torre, ¿y ahora qué? Le digo, dice, ¿qué? ¿No puedes? ¿No se puede? Le digo, pues voy a hacer todo lo posible, ¿no? Entonces yo tengo un maestro que conozco desde México, que está en Montreal, vamos a ir a Montreal, y ya le mandé un correo electrónico explicándole, ¿no? Y tuve que romper mi anonimato con él. Él bebe, él toma sus tequilas, pero no es borrachote, así que digamos, ¿no? Se echa, es bebedor social todavía. Inclusive hasta le traigo una botella de tequila, ¿no? Le gusta mucho el tequila. Entonces, pues le escribí, mira, la verdad soy alcohólico anónimo, vine al congreso, ese es el motivo principal de mi visita a Canadá. Y ya en segundo término vamos a Montreal, voy a visitarte, te paso a saludar. Si me puedes dar una carta donde diga que fui a estudiar contigo, te lo agradecería mucho, pero si no se puede, pues ni modo, ¿no? No pasa nada. Espero salir adelante con esto y regresando a México, pues que todo esté bien y que no sea tan complicado resolver este problema. Por otro lado, me hablan al celular, entró la llamada al celular, que falleció una compañera del trabajo, ¿no? Les platicaba yo a mis amigos que su marido le hizo pegar un coraje muy fuerte. Yo me he dado cuenta que en nuestro rubro, que es la música clásica, aún en las orquestas sinfónicas se bebe mucho y manejan muchas drogas también. Hay muchos compañeros que se drogan, yo me emborrachaba con ellos. Falleció ayer esta compañera y su marido parece ser que ya está bebiendo muy frecuentemente, ¿no? Y yo le hice el comentario, le digo, oye, parece que tu marido ya bebe muy, muy frecuentemente. Y me dijo, no, pues sí, trató de justificarlo. Sí, pero no, pues, pero es buena onda y no, sí se echa sus tragos. Y yo también me echo mis tragos con él a veces y todo eso. La cosa es que le hizo pasar un coraje muy fuerte. Yo ya más o menos me imagino por dónde va. Y del coraje le dio parálisis facial y se atendió, llevaba 3 semanas más o menos. Y parecía que ya iba mejor, antes de venirme me dijo que ya estaba mejor, pero finalmente ayer me dio la noticia que falleció, ya no se levantó ese coraje, ¿no? Entonces, bueno, creo que van relacionadas las cosas, ¿no? Con esto que somos alcohólicos, somos drogadictos, somos neuróticos en potencia, y ahí están los resultados, ¿no? De esta muerte, y pues que Dios la tenga en su gloria. Con esto comparto, compañeros, 24 horas.
Muchas gracias, Fernando, muchas gracias. Adelante.
Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Rafael y soy alcohólico.
Hola, Rafael.
Soy originario de Honduras también y vivo en la ciudad de Washington hace 20 años. Salí de Honduras con 4 años. Hace poco, el 18 de este mes, cumplí mis 29 años de no beber, gracias a Dios, gracias a ustedes, gracias a... También podría decirlo, la voluntad que tengo, porque todos ustedes, todos nosotros podemos cooperar con una persona, pero si la persona no quiere dejar de beber, va a ser difícil que deje de beber. Aún así, los alcohólicos que han ya fallecido pueden orar por esta persona, pero si esta persona no quiere dejar de beber, no va a dejar de beber.
Rafael, el tópico es una visión para ti.
Está bien. El punto de vista de cada nosotros, de cada nosotros de los alcohólicos, es tratar de pasarle el mensaje a cualquier persona que está en este problema de la bebida. Yo he tenido la oportunidad de participar en 4 convenciones internacionales. Estuve en Nueva Orleans, estuve en San Diego, estuve en Minneapolis y estoy en esta de acá. ¿Cuál es mi visión, podría decirlo? Pedirle a Dios que me dé más vida para seguir disfrutando de esto. Eso es lo que yo quiero. Posiblemente llegar a la próxima convención. ¿Tengo fe? Tengo interés en dejar de beber, porque el que deja de beber sabe la vida que lleva. Es una vida muy agradable. Así es de que el tiempo es corto, pero la felicidad que se siente, máxime en estas clausuras de las convenciones en los estadios, cuando ese adiós, agarrado de la mano cada uno de nosotros, sin saber quién es el que está aquí, quién es el que está allá, pero sabemos que el lenguaje del corazón se siente. Así que felicidades, y gracias a ustedes por darme la oportunidad de compartir esta tarde, compañero.
Muchas gracias, Rafael, muchas gracias. A ver, compañero, pásale, señora, pásale usted, ya se me había escondido. ¿Y el compañero allá atrás también?
Ok. Yo le tengo alergia a esto. Muy buenas tardes, muy buenas noches. Mi nombre es Estelia, yo también soy alcohólica. Fíjense que solamente por la gracia de Dios y la ayuda de la comunidad, tengo un día más sin beber. Quiero decirles de que para mí una visión fue el día que yo decidí llegar a los Alcohólicos Anónimos, cargada de problemas. Queriendo dejar de beber, posiblemente no, pero sí queriendo dejar de sufrir. Yo siempre considero, y es mi punto de vista, yo llegué con ese Dios que a mí me enseñaron en mi infancia. Me criaron bajo unos principios, pero me enseñaron un Dios castigador y verdugo, ¿verdad? Pero dentro de Alcohólicos Anónimos yo he podido entender de que ese Dios amoroso que me sacó un día de ahí fue a través de la mano de todos, la comunidad de los Alcohólicos Anónimos. Hoy para mí, ese poder superior, que para mí es Dios, como me lo dice el tercer paso, a mi forma de entender, ese es el que me ha sacado. Y por la gracia de Él y la ayuda de todos ustedes, estoy aquí diciéndoles, yo soy Estelia, soy alcohólica y yo no he bebido. Gracias.
Felicidades. Muchas gracias. A ver, adelante.
Buenas tardes, compañeros y compañeras. Perdona, no alcohólica, que nos visitan esta tarde. Mi nombre es Ricardo, soy un alcohólico.
Buenas noches, Ricardo.
Gracias a Dios y gracias a ustedes, hoy tengo la oportunidad de decirle ese cambio de vida, ¿verdad? La misión para mí es tratar de seguir aprendiendo algo más para aprender a decir no al primer trago y tratar de ayudar a aquella persona que anda sufriendo, aquel compañero o persona, ¿verdad?, que quiere dejar de beber, pero a veces dice que no puede. Y aquí me dijeron bien claro, si tú tienes problema con la bebida, este es el único lugar, no hay otro. Quédate con nosotros de una vez y para siempre y sin buscar excusa. Y la misión para mí, ¿verdad?, es de tratar de pasar el mensaje a aquella persona, ¿verdad?, que cuando necesita ayuda, se le dé. Tratar de ponerme humilde. Porque el nuevo es la persona más importante para mí. Tengo poco tiempo entre el programa de Alcohólicos Anónimos, un 24 de noviembre de 1984 hasta la actualidad no he bebido. Lo mejor que yo hice en toda mi vida es haber dejado de beber. Tengo mucho más que hablar, pero gracias a Dios por haber dejado de beber, ¿verdad? Si usted no durmió bajo los puentes, no perdió, su familia no la... no, a mí me botó mi madre. Yo estuve de país en país bebiendo, ¿no? Y yo estuve durmiendo bajo los puentes. Cuando yo estuve en México, tuve esa oportunidad que un grupo de jueces de 24 horas, ¿no?, me recogió. Le quiero decir, ¿no?, que gracias a este programa, hoy día la misión mía, seguir con ustedes, ¿verdad?, de esta nueva familia, y aceptarlo a todos mis compañeros tal como son. Y cuesta, no es fácil, compañero, porque el que ahorita es el siglo del milagro 20, para bajarme, ¿verdad?, le quiero decir, ¿verdad?, que sin ustedes no soy nada, primero Dios. Muchas gracias por esta...
Muchas gracias, Ricardo. Adiós. Y ya para cerrar con broche de oro, tenemos a un compañero más que quiere compartir con nosotros. Acérquese al micrófono.
Buenas tardes, compañeros, personas alcohólicas. Mi nombre es Genovevo Mujarro y soy un alcohólico.
Salvador, bienvenido.
Yo soy originario de la ciudad de Colima, México, la ciudad de Las Palmeras. Vamos. Donde los hombres son tigres y las mujeres panteras. Tengo 22 años viviendo en la ciudad de San Fernando, California. Y por la gracia de Dios, hace unos 17 años y medio llegué a AA. El día de hoy, en estos días, precisamente ayer estaba recordando el porqué de las convenciones. Estaba mirando el área donde está lo histórico de las convenciones y muchas veces se nos olvida el porqué de las convenciones. A veces yo personalmente lo tomo como una ida a conocer otro lugar, otras personas, pero el mensaje real es que Bill, en San Luis, Missouri, hizo entrega de AA, sus 12 tradiciones, sus 12 pasos a los alcohólicos para que lo hagamos crecer, y muchas veces hemos dejado hacerlo crecer. Hemos decrecido muchas veces. El alcohólico, como dice él, cuando estaba hablando de la séptima tradición, mete la mano al bolsillo y le toca una moneda grande y agarra la más pequeña. El alcohólico empieza a llenar las bolsas de feria y empieza a decrecer espiritualmente. Muchas veces, entre más alto estamos, entre más cerca de Dios, más cerca del cielo, más lejos de Dios. Entre más crece la bolsa, la espiritualidad más decrece. Y ayer me estaba mirando eso y no se me dio un sentimiento contra mí mismo por lo que he dejado de hacer, no lo que han dejado de hacer muchos, lo que yo personalmente he dejado de hacer. El día de hoy es una convención, no es una reunión ni un simposio de doctores, no es una reunión de grandes músicos como mi compañero, no es una reunión de abogados. Es una reunión de cerca de 80,000 personas que tenemos un solo problema. Nuestra virtud es ser defectuosos, no somos virtuosos. Amén. Yo salí de la basura y yo sé que muchos hemos salido del bote de la basura. Yo viví en un carro abandonado, apartamentos abandonados, y de ahí salimos muchos. Y de ahí nos hemos levantado para llevar el mensaje a aquel que sigue sufriendo todavía y muchas veces nos olvida todavía. El día de hoy me reclamo a mí mismo cuándo voy a empezar de nuevo a seguir en los servicios. Oh, es que sucedieron ciertas situaciones. Simón, muchas situaciones van a seguir sucediendo, pero el programa me da la capacidad de seguir adelante, de seguir pasando el mensaje a aquel que lo ocupa, y uno de ellos, que es uno de mis hermanos, que en días pasados iba a la ciudad de Colima al cumpleaños de mi madre, y qué tristeza ver a un alcohólico bien formado, una persona bien formada tirada en el suelo delante de su madre. Él ya tiene 54 años de edad, y todo el mundo lo hizo a un lado. Dice, qué tristeza era yo hace 20 años. Y ahora ya no soy ese, pero ahora es mi hermano. Qué desgraciado es que ahí en un programa tan hermoso hay gente que no lo quiere. No lo quiere y simplemente se le puede pasar, y si no lo quiere no se lo va a llevar. Yo le decía una vez, hermano, te quiero mucho, pero si tú no quieres te vas a morir. Y así desgraciadamente han muerto dos de mis hermanos por alcoholismo. Gracias a Dios y gracias a ustedes que sin conocerlos, y Dios me ha dado la oportunidad de estar aquí, yo soy lo que soy el día de hoy y trato de ser mejor para el día de mañana por mis hijos. Entre esto quiero hacerles una pequeña anécdota. Yo provengo de una hermosa familia de 10. Todos destruidos por el alcohol, hombres y mujeres. En la actualidad yo, dentro de alcohólicos, somos cría una familia. Me casé con la hija de un alcohólico. Iba a formar un formidable hogar, tenía un año en AA. Y qué tristeza, me casé con la desgracia y la infelicidad que cría un alcohólico en su familia. Por consiguiente, me divorcié y volví a tronar. Hoy, en la actualidad, de ese matrimonio, tengo un hijo en la pinta. Y no me queda más que esperarlo para que salga y seguirle pasando el mensaje. Compas, muchas gracias por haberme aclarado y muchas 24 horas.
Muchas gracias, Salvador. Los últimos serán los primeros. Adelante.
Hola, ¿cómo estás? Yo estoy alcohólico en problema con intoxicación.
¿Can close to the... A ver, acércate al micrófono.
Yo estoy Catalina, yo estoy alcohólico.
Catalina, mucho gusto.
Muchas gracias por las personas de Argentina y Chile. Yo, después, yo tengo la sobriedad, yo vas por la Chile, en Argentina. Es mucho buena personas, y mucho buen tiempo con personas en grupos, en reuniones. Es muy importante de grupos de AA de todo el mundo. Es muy bueno. Antes, yo tomaba mucho coquina, yo tomaba mucho bebidas en Ecuador, en Perú, en Colombia. Mucho buena coquina, pero no buena para mí. antes en Nicaragua, Costa Rica, de México, Guatemala, de todo el país. Pero buenas bebidas, pero para mí, no bueno. ahorita, yo vas por la playa, por el país de español, de latinos. Entiendo mucho de personas toman drogas y toman alcoholico. Es importante para mí venir de grupos de español, especialmente cuando yo estuve en otro, yo estoy en otro país. Es bueno aquí por mucha gente, venga aquí a Toronto. Muchas gracias por el programa de hoy.
Gracias, Catalina. Muchas gracias. Bueno, estaba yo viendo que hemos estado oyendo los acentos de la gente de Puerto Rico, de Guatemala, de Xochimilco, de Colima. Qué rápido hablan en Colima, yo no sabía eso. Salvadoreños, otro compañero de Colombia, Catalina, Salvador, Ricardo, Estela, Rafael, Fernando, Rafael, Israel, Renato, Juan Manuel. Y quiero dar principalmente las gracias a nuestro amigo Carlos, que ya se nos fue, por leer los pasos, a Peter por leer las tradiciones, y muy especialmente a Víctor, nuestro primer orador, y a Tito por compartir también con nosotros como segundo orador. Muchas gracias a todos ustedes. Ahora, me gustaría que me acompañaran para terminar esta sesión, y podemos hacer eso, si quieren ser tan amables en unirse a mí, para cerrar con la declaración de la responsabilidad, que dice que cuando cualquiera, donde quiera, extienda donde su mano, queriendo ayudar, quiero que la mano de Alcohólicos Anónimos siempre esté allí, y por eso yo soy responsable. Gracias, muchas gracias.